Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola a todos, bienvenidos.
Y Juan Nepote.
Hola, hola, buen día.
Hoy estamos grabando aquí donde habitualmente grabamos las Crónicas del Antropoceno en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, justo en la semana que se conmemoran 100 años de la era moderna de la Universidad de Guadalajara. Pues precisamente el 12 de octubre, que se cumplió hace un par de días, fue cuando esta máxima casa de estudios de Jalisco y del occidente de México tuvo su segunda fundación. Así que vamos a platicar de eso. No queremos dejar pasar desapercibida la fecha de algo tan importante, porque esta universidad de la que formamos parte y que está construyendo un museo de ciencias ambientales del que nosotros somos parte también, de donde salen estas crónicas del Antropoceno, ha jugado un papel preponderante en el estudio y la conservación de los sistemas naturales de Guadalajara, pero también de todo el estado de Jalisco y de todo el occidente de México. Son muchas las historias, muchos los personajes, y una ciudad no se comprendería sin sus instituciones y sus personajes y lo que ellos han hecho por la ciudad y por la manera en la que los ciudadanos se relacionan con su patrimonio instalado en la ciudad, pero también con todos los recursos naturales que se necesitan para sostenerla. Y dicen por ahí, Juan, que fue un 12 de octubre de 1925, que era un día lluvioso, ¿es cierto, Juan?
Es correcto, es correcto. Hoy está nublado un poco. También, entonces, sirve lo nublado del día de hoy como analogía, como metáfora de estos ciclos que hay en la historia y que a mí me parecen muy atractivos. Hay muchos puntos de contacto entre el presente más inmediato, con el pasado desde luego, pero también con la construcción del futuro, que es uno de los propósitos que tenemos en el Museo de Ciencias Ambientales. Saben ustedes que hemos hablado de lo vivo, y el futuro es uno de los de las etiquetas, de los motes que utilizamos para describir a nuestro Museo de Ciencias Ambientales. Pero sin pasado realmente no hay futuro, y no solo es una fórmula, sino que verdaderamente la conversación se enriquece mucho cuando volteamos por el espejo retrovisor, y lo hacemos de la manera más amplia posible, porque además puede ser muy disfrutable. Entonces, bueno, esas coincidencias como entre lo nublado el día de hoy en octubre en Guadalajara, que regularmente en el mes de octubre supuestamente ya no habría tantas lluvias, ya no está tan nublado, pues resulta que hace 100 años, en 1925, un lunes, porque además fue lunes el 12 de octubre, pues amaneció lloviendo, y ya eran varios los días en los cuales se mantenía una lluvia fuerte. Se reportaba ya que desde semanas atrás el lago de Chapala había incrementado su nivel promedio de manera considerable, algo que también ahorita está sucediendo aquí en nuestro, sí, en el lago más grande de México. Hay oleaje nuevamente y bueno, pues no la, está muy bien, tiene su lado, su lado ve esta historia, porque ha habido algunas afectaciones, sobre todo en puntos donde no debería haber tal vez asentamientos o alguna cosa. Entonces, bueno, ha habido por ahí algunos problemas, ¿no? Pero bueno, esos puntos de contacto entre el pasado de hace 100 años con el presente me resulta muy atractivo. Pero para entonces contestar a la provocación que nos hacía Víctor, efectivamente el lunes 12 de octubre de 1925 amaneció lloviendo, y eso, digamos, que vino a trastocar el plan que se tenía. Y ahorita tratamos de ir un poco atrás en la historia. Pero el plan que se tenía era un acto solemne, formal, en las nuevas instalaciones de la rectoría de la nueva Universidad de Guadalajara, que se acababan de adaptar con un mobiliario muy elegante. Pasó otra cosa que ahorita les cuento afuera, ahorita se las menciono porque seguramente ustedes no la tienen presente y es muy útil para nuestra discusión con el museo. Y ese acto estaba planteado para las 10 de la mañana. Había invitados especiales, venía el representante de la Universidad Nacional de México, de la Universidad de París, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de California, ya estaban aquí desde días atrás. Y bueno, era todo listo para hacer algo muy solemne en la rectoría, y la lluvia no lo permitió. Hubo que cambiar de plan. A alguien se le ocurrió que a 500 metros de donde iba a ser la rectoría había un pequeño lugarcito llamado Teatro Degollado, es un lugar espectacular, y que quizás podía ser buen escenario para hacer esta ceremonia. Y claro, se trasladaron para allá y cambió la hora. Originalmente era a las 10 de la mañana, tuvieron que tener una hora más ahí de colchón para hacer los ajustes. Y el resultado fue espectacular. Quedó mucho mejor el acto de inauguración de la Universidad de Guadalajara en el Teatro Degollado que lo que habían planeado con la rectoría. Pero el otro detalle que les quiero contar con la rectoría es que una vez que se empezó a gestar esta idea de que se abriría una nueva universidad, y ahorita también podemos contar más detalles de ello, durante todo 1925, a partir de que se nombra a su rector, el primer rector, que fue Enrique Díaz de León. Esto ocurre el 1 de octubre. El 2 de octubre ya se reúne la gente a empezar a planear la inauguración de esa universidad. Este acto que les menciono que se tuvo que cambiar por la lluvia. Y entonces cuando lo empiezan a planear, dicen, bueno, hagamos las oficinas de la rectoría. ¿Dónde van a ser? En un edificio muy bonito en el centro, que era la Escuela de Jurisprudencia. Y le empiezan a cambiar. Y afuera de la Escuela de Jurisprudencia había un parque muy bonito, un jardín, que le llamaban el jardín del Templo de la Compañía, porque ahí al lado, donde ahora es una biblioteca, la Biblioteca Iberoamericana, ahí era el Templo de la Compañía de Jesús, y ahí había sido la Universidad de Guadalajara, que se había fundado en el siglo XVIII, bastante tiempo atrás. Entonces, bueno, aprovecharon esas instalaciones, dijeron, aquí hagamos la oficina, las oficinas, la rectoría, pero como estamos haciendo una universidad moderna, estamos en el siglo XX, pues como que nos estorban estos arbolitos. Entonces metieron 3,000 metros cuadrados de cemento y quitaron el jardín. El jardín era un lugar muy lindo de la ciudad al cual acudían las personas con interés. Hay fotos por ahí que ustedes pueden encontrar si ponen Plaza de la Universidad o Templo de Santo Tomás o Jardín de la Compañía de Jesús. Y era muy lindo. Y por la apertura de la universidad se tuvo que convertir eso en una plancha para estacionar autos. Entonces, me parece también una anécdota pertinente para pensar que siempre las historias tienen luego muchas consecuencias, claro. Tienen muchas lecturas diferentes y también en algunas ocasiones un buen propósito o una idea con intereses positivos pues puede tener unas afectaciones negativas o al paso de 100 años, pues ahora tendríamos otra perspectiva. Seguramente ahora no buscaríamos tumbar esos árboles y convertirlo aquello en una plaza desértica, aunque bueno, de repente en el centro de la ciudad siguen pasando cosas y sí. En otras partes de nuestras ciudades ocurren.
En cualquier proceso de urbanización se tienen que pavimentar cosas y esta ciudad creció mucho desde entonces y los mismos centros universitarios de la universidad, claro. Las mismas preparatorias tuvieron que ponerse en algo. De hecho, Guadalajara para entonces tendría 600,000 habitantes.
No, tenía bastante menos, tenía. Y me sé el número exacto porque me puse a estudiar para que no me agarraran en curva hoy. Y tenía un poco menos de 150,000.
150,000
en Guadalajara.
Ahorita en esta colonia quizás, a lo mejor en esta zona de Zapopan.
Para ponerlo en perspectiva, ahora, 100 años después de que se abrió la universidad, la Universidad de Guadalajara atiende pues casi al doble de esas personas, ¿no? De todas las que vivían en Guadalajara. O sea, ahorita solamente matriculados en prepas de la UDG son más de todas las personas que vivían hace 100 años.
En las preparatorias hay 183,000 inscritos en este momento. Así
entonces,
que
si reuníamos a todos los preparatorianos, es más de la gente que vivía aquí en Guadalajara en 1925. Y para esto que mencionas, Víctor, el crecimiento un poco esquizofrénico, exponencial, pero además difícil de gestionar de la ciudad, hay que considerar que el ciudadano 1,000,000, el habitante 1,000,000 de Guadalajara, nació en 1964. Creo que es el 64, 63, pero creo que es 64. Ahorita se calcula que en el área metropolitana, que ya ha crecido, somos cerca de 5,000,000, ¿no? Entonces, pensamos que del 25, de 140,000 a 40 años después, se llega a 1,000,000 apenas. Y 60 años después ya se quintuplicó.
Ya, en ese momento Guadalajara, la zona metropolitana, el área metropolitana de Guadalajara, son diferentes las denominaciones, tiene más de 5 millones de habitantes. Y la Universidad de Guadalajara tiene más de 330,000 integrando su comunidad universitaria, que incluye 17 centros universitarios distribuidos en todo el estado de Jalisco y 175 planteles de educación media superior, que son escuelas preparatorias, con algunas sus módulos, que son, digamos, otro pedacito, otros cuantos salones que cubren otro municipio, que esto ha permitido que prácticamente cualquier joven en edad de estudiar preparatoria, que es la educación media superior, la que viene después de la secundaria, por si nos escuchas en otro país y se llama diferente, pero prácticamente cualquier joven que quiera estudiar en esa edad tiene en su propio municipio la oportunidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara una educación media superior de calidad, y esto ha llevado a que la universidad haya crecido mucho, pero no solamente en número, no nomás una universidad grandota, es decir, es una universidad que ha tenido, por todo esto mencionado, una trascendencia importante en lo que nos interesa en este podcast, que son las crónicas del Antropoceno, una trascendencia importante en el estudio, la comprensión y la protección de la naturaleza en su confluencia con la creciente urbanización de esta ciudad. Y no solo de esta ciudad, sino de todas las zonas urbanas de la región, porque en esta historia, esta breve historia que vamos a hacer y que estamos haciendo un rápido relato, una rápida crónica de estos 100 años, la universidad ha estado presente en muchos momentos y para muchas diferentes regiones en donde ha sido necesario que el pensamiento y trabajo de los universitarios intervengan en la compresión y la conservación de zonas naturales, gracias a los recursos humanos que la propia universidad ha formado y otros que ha traído, como por ejemplo el elemento de recursos humanos que importamos desde Puebla para Crónica de Antropoceno.
La hermana República de Puebla.
Coco es una prueba de cómo a esta universidad también han venido personas de fuera a aportar su trabajo y a estudiar. Y de hecho, Coco, tú tienes mucho conocimiento con respecto a esto, porque tú hiciste tu maestría en una de esas áreas naturales, una de las más, digamos, recientes, pero hay una larga trayectoria. Platicamos de algunas de ellas. Juan, tú sabes varias, así que ¿quién quiere empezar a sacar cartitas de algunas de las historias?
Mira, primero te voy a corregir un poquito porque no hice solamente la tesis de maestría. La Universidad de Guadalajara me ha recibido con los brazos abiertos desde que hice mis prácticas profesionales de la licenciatura, donde estuve 2 meses en Autlán, apoyando a comunidades en proyectos rurales y proyectos ambientales. Y entonces desde hace mucho ya.
Y me sin recibió. Decir el año exacto.
Sí, exactamente.
Y después de ahí te quedaste a hacer tu posgrado, tu maestría en...
No, me fui a terminar la carrera, regresé a hacer la tesis de licenciatura en Manantlán, justamente con los efectos del fuego en los roedores y quemas prescritas. Y después ya me quedé al posgrado a trabajar, a vivir y a ser feliz. Y muchas gracias, Universidad de Guadalajara. Y bueno,
eso fue en lo que hoy es la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.
Y bueno, empecemos, pues que son 100 años de que la Universidad de Guadalajara ha sido una voz firme del patrimonio natural de Jalisco. ¿Con qué? Bueno, a través de la investigación científica, a través de la formación de capital humano, como es mi caso, la educación, la participación social, porque sí, hay que decirlo, la Universidad de Guadalajara es un impulsor y apoya mucho las causas sociales, que también, causas sociales, diferentes causas sociales, pero sobre todo causas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente. Y tenemos 4 casos concretos que me gustaría poner sobre la mesa. Uno, que creo que va a ser acaba de hablar Juan, Chapala. Chapala es uno de esos ejemplos en los que la Universidad de Guadalajara ha sido un actor clave para su conservación.
Déjame rápido decir un paréntesis. Chapala es el nombre del lago más grande de México, uno de los más grandes de Latinoamérica, de hecho, pues el lago más grande de México está aquí a, ¿qué? 40 kilómetros de Guadalajara,
sí,
algo así.
Un poquito menos.
Ajá, en 30 minutos llegas al lago de Chapala.
Eso quién sabe, porque bueno, el tráfico está duro.
Pero hoy con el tráfico para llegar por esos rumbos puede ser una hora, pero es el lago más grande que además es todo un ecosistema por sí mismo. Adelante.
Entonces, ahí, si no mal recuerdo, tuvo que ver un personaje llamado Zuno. Ahí Juan me podrá decir todos los datos y chismecito importante en ese sentido. Nos podrá comentar a todos. Y bueno, investigadores documentaron la pérdida acelerada del nivel del lago, sus impactos. Y también ahí participó el Instituto de Limnología y el Centro Universitario de la Ciénega. Y se hicieron informes, se mostraron resultados, se hicieron foros. Y se colaboró sobre todo con las comunidades ribereñas. Si en algo se destaca, a mi punto de vista, la Universidad de Guadalajara, es que ha formado unos vínculos muy fuertes con la comunidad, siempre dándoles voz, dándoles la oportunidad, escuchando lo que necesitan y tratando de apoyar y dar una solución, si no directa, siempre de la mano de las comunidades.
Y ese el caso de Chapala es muy importante porque en algún momento, digo, siendo un lago y propiciando todo un ecosistema, un microclima alrededor de él, tiene terrenos fértiles, tiene bienes raíces de alto valor.
Claro.
Y en poco a poco le han ido ganando terreno, incluso en algún momento lo quisieron desecar, me parece, ¿no?
Sí, esa es la historia, justamente. Y ahorita entramos a algunos de los detalles, pero quiero empezar por el final, que es estas historias, como la de la defensa del lago de Chapala, están más o menos olvidadas. Entonces, yo quisiera hacer también un llamado, una invitación a todos con quienes conversamos en estas crónicas, por recuperar esas historias que nos han ayudado a ser quienes somos de manera colectiva, aún aquellas historias que no tenemos tan presentes, pero cuyas consecuencias, directa e indirectamente, nos forman, nos ayudan a ser quienes somos y nuestra relación con el paisaje. Cuando empezamos a documentar aquí en el Museo de Ciencias Ambientales la historia esta de la defensa del agua de Chapala, habíamos oído algunos rumores, parecía algo mítico, y está tan linda la historia, tiene tantos matices, que parece inventada por alguien, ¿no? Pero en síntesis, para no extenderme demasiado, en los años 50 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial. Eso creo que puede suceder en cualquiera de los países que nos acompañan aquí en estas crónicas, que desde la presidencia se establezca un derrotero, un algo que hay que cumplir en todos lados. Y ese algo era: el lago de Chapala se va a desecar. O sea, un lago, uno de los espacios más amplios, más voluminosos en recursos hídricos en el occidente, en el país primero, y en una parte importante de América Latina, se habría de desecar para utilizar sus terrenos con otros fines, entre ellos cultivos, seguramente especulación inmobiliaria, edificación de cosas, pero bueno, el punto era que se desecarían. Y en Guadalajara se organizó una defensa del agua de Chapala, y lo interesante aquí es que fue gente involucrada con la Universidad de Guadalajara, y ahí resalto algo que ya mencionaba Coco, además de la investigación científica que se hace, digamos que los proyectos de divulgación científica, la formación de cuadros especializados, la docencia, esas tareas sustantivas que hace la Universidad de Guadalajara, también ha mantenido desde su creación, desde el 1925, una importante actividad social, de extensión social, de difusión de la cultura, desde luego, pero muy de cerca con estos movimientos, al punto que a la universidad se le puede reconocer como una especie de defensor del medio ambiente por varios proyectos. Claro, estamos hablando de una institución grandota, algo amorfa, porque no es que sean siempre los mismos liderazgos, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Chapala en concreto, fue gente vinculada con la Universidad de Guadalajara y muy de cerca con otras asociaciones. Sobre todo, como ya mencionaba también Coco, José Guadalupe Zuno, este personaje del que a lo mejor vuelve a salir al rato en la conversación, porque tuvo una influencia muy importante en todo el desarrollo de Jalisco en la segunda mitad, bueno, en el siglo XX en general, fue el principal promotor de que se abriera la Universidad de Guadalajara en 1925. Él era gobernador de Jalisco por ese entonces, ya tenía un plan, una idea, una voluntad por crear esta universidad, y bueno, vinieron todo el accionar del 25. Pero posteriormente mantuvo una trayectoria reconocida y muy comprometida con la defensa de los árboles, por ejemplo. Le llegaron a decir el apóstol del árbol, aunque ese era un mote que le dijeron a varios personajes, entre ellos a Miguel Ángel de Quevedo, pero se llegó a conocer así. Escribió sobre el árbol, hizo una defensa de espacios protegidos para poblados por árboles, digamos, y concretamente con lo de Chapala en los 50, con su capital político, digamos, logró tejer alianzas con otros actores de la ciudad, y entonces se organizó esta defensa, publicaron unos trípticos, unos folletos, en los que con algo de ironía se burlaban de los políticos, diciendo, claro, pues en Suiza también están desecando lagos, y bueno, pero lograron frenar un decreto presidencial que se viniera abajo y que no ocurriera nada de esta desacato. Entonces es un caso de éxito en realidad, de defensa de un recurso natural y de movilización social con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, pero también con estos individuos cercanos a este tipo de compromisos. Y como se logró ganar, yo creo que por eso también se olvidó un poco la historia, ¿no? Porque va hasta el lago todavía. Afortunadamente ahorita se encuentra en muy buenas condiciones.
En un muy buen momento, ya está llegando hasta el malecón. Antes claro, se tenía que caminar una cuadra para llegar. Platicamos aquí con gente del Instituto de Limnología acerca de, pues tiene nuevos retos y también claro. Ahí en la universidad entra especies invasoras, entre ellos inmobiliarios.
Gran especie esa.
Sí, sí, especies introducidas, invasoras de peces, de plancton, me parece, de fitoplancton, cianobacterias, perdón, son las que están haciendo ahí. Hay que tener muy bien revisado acerca de que alrededor están sembrando muchas nuevos cultivos que están dando un impulso económico importante a la región, pero al mismo tiempo tienen sus costos ambientales, como todo. Las berries, hoy México es el máximo exportador de berries, pero lo que exportamos, nos explicaba también un investigador, lo que exportamos es agua, y esa agua viene de Chapala. Entonces tiene sus nuevos retos, pero estuvo a punto de ser desecado, es decir, iban a vaciar el lago más grande del país para usar los terrenos, pues, para sembrar, para otras actividades económicas. Y no hubiera sido la primera ocasión. Ya se había desecado la laguna de Magdalena, sí, que sí. Había otra laguna aquí cerca, había una isla y todo, la otra vez fuimos ahí. Parte de la historia ambiental de la región que está construyendo el Museo de Ciencias Ambientales tiene que ver con estos lugares, estas zonas. Entonces no hubiera sido la primera vez, y sí lo hubieran logrado, qué bueno que la universidad le hizo frente. Chapala, una muy buena historia. Otra.
Antes de cerrar Chapala, me gustaría decir que es una historia que continúa. Porque claro. Sí, sí. Sigue, el lago de Chapala sigue teniendo las presiones que tuvo antes, las sigue teniendo ahora, unas más, unas menos, y por lo tanto también la universidad lo sigue acompañando en diversas investigaciones, así que no llegó en algún punto.
Defensa de comunidades.
Sí, sigue defendiendo, o sea, sigue trabajando, varios actores siguen haciendo actividades, uh-huh. Monitoreando, foros, educación ambiental, todo eso continúa. Entonces, pues sigue pasando, ¿no?
Esa historia continúa. Dos episodios de Crónicas del Antropoceno hablan específicamente de estudios que se hacen multidisciplinarios alrededor de la laguna, de sus problemas socioambientales, y otro que se llama Chapala, historia de un lago, que tiene que ver con el Instituto de Limnología y el registro que tiene de toda la vida del lago y de sus ciclos y de los retos actuales que tiene. Aquí el director del Instituto de Limnología nos vino a platicar de esto. Así que sí, son historias que tuvieron buenos momentos, pero que no se nos olviden, es claro. Importante, ¿verdad?
Eso, que no se nos olviden para seguir adelante. Exacto. O sea, no se trata de cerrar un episodio, sino todo lo contrario. Seguir adelante fortalecidos, empoderados en estos casos de éxito, pues.
Y si eres un habitante de Guadalajara, estudiante de la Universidad de Guadalajara, o de hecho cualquier persona que identifique estas historias, pues debería de ser de tu interés de saber cómo este patrimonio natural ha sido protegido en su momento para asegurar que siga existiendo. Y no es solo Chapala, tenemos otros.
Ahí va otro. El Bosque de la Primavera. ¿Quién conoce el Bosque de la Primavera?
A mí me encanta. Yo voy cada que puedo. Es un bosque también que está a un lado de Guadalajara. Guadalajara está empezando a invadir hacia el lado donde está ese bosque. Guadalajara es una ciudad muy afortunada porque tiene a un lado un bosque, al otro lado el lago, así que eso nos ayuda a tener un muy buen clima, pero igual que Chapala, el bosque es un área muy bonita de la cual muchos quisieran tener un pedazo.
Claro, y lo consideramos, y me incluyo porque soy habitante de esta zona metropolitana de Guadalajara, como el pulmón de Guadalajara. Y este pulmón, como al igual que comparte con el lago de Chapala, presión. Uh-huh. Presiones inmobiliarias, presiones económicas, presiones sociales, pero también está sujeta a incendios forestales cada año. Entonces, todo el tiempo se estuvo siendo abatido por estas presiones, y es entonces que la Universidad de Guadalajara también entra al quite a hacer estudios, que en este caso también se incorpora el CUCBA, ¿sí? Que es el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, si no mal recuerdo. Unos saludos. Y se elaboran dictámenes que permiten frenar los cambios de uso de suelo, Incluso se forman brigadas de reforestación. A la fecha, cada año hay una campaña de reforestación que se hace por estudiantes del CUCBA y otros participantes. Y siempre, bueno, su participación de la universidad fue clave, sobre todo en 1980, cuando el Bosque de la Primavera fue declarada zona protegida.
Claro, que ese es un hito en el país, ¿no? Es un momento importantísimo a partir de esa declaratoria. Y también nos sirve identificar esa historia, digamos, exitosa de haber construido las gestiones políticas para que se creara esa declaratoria como ejemplo para no ponerle punto final a la historia, porque en muchos casos tampoco sirvió de gran cosa la declaratoria, en el sentido de que de cualquier manera se urbanizó algunos espacios de la reserva protegida. Se sigue peleando por algunos terrenos que claramente están no solo en los linderos, están dentro del espacio que no debería haber nada más. Entonces, es una lucha que permanece, que sigue. Y hay un momento importante con este documento, con esta declaratoria, pero nos damos cuenta que no basta con eso. Entonces, hay que hacer mucho, mucho más. Y trayendo a colación estos dos ejemplos que mencionaba Coco con Chapala, que está fuera, digamos, de la ciudad de Guadalajara, pero es un espacio con el que convivimos de manera directa, casi de forma inmediata, y el Bosque de la Primavera, a mí me gustaría poner también sobre la mesa otro elemento, que es el mismo nombre de nuestra universidad, porque ahorita hablábamos de cómo estos dos casos, en vínculo con la universidad, nos permiten hacer ciudad de alguna manera, ¿no? Nosotros, los que habitamos Guadalajara, hacemos nuestra ciudad, nuestra vida cotidiana muy de cerca del lago de Chapala, dependemos de él absolutamente, dependemos también de la labor, de los servicios que nos proveen, si lo ponemos en esos términos, el Bosque de la Primavera, y pensamos en Guadalajara como esta grandísima ciudad privilegiada, con muchas virtudes geológicas, geográficas, ambientales en términos generales, ¿no? Y a lo mejor por esa razón quienes abrieron la universidad en 1925 decidieron llamarla Universidad de Guadalajara, uh-huh. Aunque hay ahí una imprecisión, porque se trata de la Universidad del Estado de Jalisco. Para nuestros amigos que nos sigan desde fuera de México, hay que recordar que la República Mexicana está organizada por estados, ¿no? Hay 32 estados, y cada uno de estos estados luego tiene otra subdivisión en municipios. El estado de Jalisco, su capital es Guadalajara, y cuando se comenzaron a hacer las universidades públicas en nuestro país, pues evidentemente tomaban el nombre del estado, porque son las universidades que están en todo el estado, justo como pasa con la Universidad de Guadalajara. Está, como ya decía Víctor, distribuida prácticamente en los 125 municipios que conforman Jalisco. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara, aunque la mayor parte de su territorio construido, de sus instalaciones, pues también están fuera del área metropolitana de Guadalajara, y es algo muy peculiar. Aquí mismo en México, si pensamos en la universidad de otros estados, como la de Sinaloa, pues se llama la Universidad de Sinaloa, no la de Culiacán, ni la de Los Mochis, ni la de Mazatlán.
Tiene el nombre del estado.
O la Universidad de Yucatán, otro estado, no es la Universidad de Mérida.
O la Yucatán. Veracruzana es de todo el estado, no dice Universidad de Jalapa, por ejemplo.
No se llama Jalapa, o la de Guanajuato sí, porque se llama igual la capital de Guanajuato.
La de Puebla, estado. También la de
Puebla. La de Puebla sí se llama igual, pero Guadalajara tendría que haber sido la Universidad de Jalisco, y sin embargo, si se eligió, tal vez. Bueno, mucho de esto tiene que ver con un antecedente que también Víctor mencionaba al principio de esta emisión. Aquí en Guadalajara, cuando no existía Jalisco, cuando no existía la República Mexicana, cuando todavía no había venido esta guerra de independencia, etcétera, etcétera, se creó por decreto, valga la redundancia, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, que venía desde la monarquía española, y bueno, es como una especie de antecedente que siempre se ha tenido por ahí presente. Pero la universidad de 1925, en realidad, más allá de la cercanía con el nombre y con algunas instalaciones compartidas, pues tiene otro origen muy distinto. No sigue para nada la perspectiva de aquellas otras instituciones de otra época, sino que es algo absolutamente cercano a lo social, a este tipo de luchas que hemos mencionado, a tratar de formar a la mayor parte de la población que tuviera acceso, los obreros, los trabajadores en general, las mujeres. En su fundación, en la fundación de 1925 en la Universidad de Guadalajara, participaron dos mujeres de manera muy activa en el grupo, en el pequeño grupo que le llamaron Comisión Creadora, que fundó la universidad. Bueno, había dos mujeres, Catalina Vizcaíno e Irene Robledo García. Y eso habla también de esa avanzada, de esa vanguardia de personajes, tratando de imaginar un mundo distinto y mejor del que estaba para construirlo.
Que por cierto acaban de develar una estatua de Irene Robledo ahora, sí, con la conmemoración. Y pasará rápidamente el tema de la primavera, este bosque. Hay un episodio de Crónica del Antropoceno que se llama El Bosque y la Ciudad, donde nos acompañó el maestro Gabriel Vázquez Sánchez, que lo acaban de ratificar como director. Perfecto. De esa área natural protegida.
Saludos para él.
Saludos para Gabriel. Y bueno, hay muchas historias relacionadas a ese que es el pulmón de Guadalajara. Y también hay un pulmoncito, rápidamente mencionamos el bosque Los Colomos.
Eso es
un área natural. Es un bosque artificial alrededor de un ojo de agua, algo así, que te sabes, tú sabes las historias.
No, además,
tú te las sabes todas.
Ahí digo, no, en realidad no, pero agradezco el comentario. Los Colomos, además, que efectivamente es un bosque, la ciudad digamos que se desarrolló alrededor, quedó al centro un poco, ¿no? De una manera céntrica, el bosque Los Colomos. Un
bosque urbano.
En el que también tuvo Zuno alguna intervención, como ya decíamos, tuvo todo que ver con prácticamente todas las cosas en el siglo XX. Desde ahí también se gestionaba el agua que se traía de Chapala y que se traía a la ciudad. Había un acueducto que lo llevaba justamente a Colomos, y desde ahí también se distribuía. Se sigue usando parte de esos sistemas, pero bueno, siempre tuvo una parte preponderante en el manejo del agua para la ciudad de Guadalajara y los alrededores, que han crecido también mucho en términos comerciales. Ahí hay centros comerciales importantes y la plusvalía al máximo nivel, pues fue una manera de también robarle terrenos a todo eso, porque Los Colomos originalmente también era un espacio mucho más amplio, ya está protegida.
Poco a poco le han ido comiendo.
Pero se le ha ido comiendo. Entonces aquí en Guadalajara tenemos dos bosques, de alguna manera, además del disfrute que podemos tener no tan lejos como puede ser el Agua Chapala, o Tapalpa, con esta oferta arbórea también muy diferente en la sierra, ¿no? Muy cerca de aquí, tenemos cerca el mar, relativamente cerca, o sea, tenemos prácticamente todos los paisajes, que ese ha sido lo que nuestro director Eduardo Santana ha tratado de armar en la propuesta del Museo de Ciencias Ambientales, a partir de los paisajes, ¿no? De esta idea de comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Creo que el mismo origen y desarrollo de la Universidad de Guadalajara de 1925 al presente es una bonita síntesis, sí, o un ejemplo de esa, de este propósito que tenemos en el museo.
Y de la costa a la montaña, y tu corazón está más en la montaña. Ajá, claro, Coco, sí. Y tú estuviste ahí, platícanos un poquito así ya brevemente para cerrar con respecto a la Reserva de la Biosfera de Manantlán, en donde una estación científica llevó poco a poco a la atención hasta llegar a un decreto presidencial de protección, ¿no? Es más o menos la historia.
Sí, en la Sierra de Manantlán en los 70 había muchos problemas que eran ocasionados por la tala ilegal, la minería y otros elementos, ¿no? No tanto lo inmobiliario, pero también había muchos problemas. Y entonces es que se empiezan a hacer investigadores que conocían la zona y todo, empiezan a trabajar ahí. Pero un caso curioso es que la doctora Luz María Villarreal de Puga pide a sus alumnos que le encuentren les enseña una postal de un maicito, uh-huh, que era como un dedo, ¿no? Así, con unos granitos, todo ralito, que el que lo encontrara pues todo iba a...
Le daba puntos extras.
Le daba puntos extras, ¿no? No sé bien esa historia. De hecho, conozco gente que la cuenta más bonito.
Pero los mandó a buscar.
Pero los mandó, el punto es que los mandó a buscar.
Es el
pariente silvestre del maíz. Entonces, Rafael Guzmán, el doctor Rafael Guzmán, lo encuentra.
Que se lo encuentra.
Y de ahí se desencadenan una serie de actos que llevan a hacer la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán lo que es ahora. Y también ahí tenemos la estación científica Las Joyas, que está a cargo de la Universidad de Guadalajara, que es un lugar espléndido, maravilloso, espero que todos puedan tener la oportunidad de conocerlo, donde puedes hacer investigación, puedes hacer turismo y también puedes pasar un rato formidable. Entonces, esta estación científica Las Joyas nos ha permitido tener un montón de artículos científicos, muchas especies y todo este maicito desencadenó la ¿cómo se llama? Perdón. La protección de todas estas hectáreas de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que hay que decirlo, se desencadenaron proyectos comunitarios, proyectos de educación ambiental súper fuertes, no solamente en la sierra, sino en las comunidades aledañas que tienen que ver con Autlán, El Grullo, Casimiro Castillo, El Terrero. Entonces, toda una serie de trabajos que el Centro Universitario de la Costa Sur desempeña de una manera formidable y ha permitido que muchos estudiantes locales se interesen por el medio ambiente, por sus áreas naturales, por sus recursos y sobre todo con la conservación. De hecho, hoy día podemos ver a muchos estudiantes de esta zona de la Costa Sur y que tuvieron sus estudios en la Sierra de Manantlán ya en lugares importantes como tomadores de decisiones. Y eso es un gustazo, la verdad.
Varios, y algunos han pasado por aquí, como nuestros ya aliados, colaboradores, nos ayudan a entender, comprenderlo. Esa reserva de la biosfera ha servido de ejemplo para muchas iniciativas, para otros lugares, y también ha servido de ejemplo para la narrativa del museo que estamos construyendo aquí. Y bueno, de ahí salieron muchos recursos humanos altamente capacitados, incluyendo a Coco Vargas, pero también ahí estuvo Eduardo Santana, Enrique Jardel, Sergio Graf. Todos ellos han sido aquí entrevistados varias veces, y bueno, Eduardo Santana es el líder del equipo que construye el Museo de Ciencias Ambientales, yo creo que aquí hay algo bien importante, que ya lo dijiste tú, Coco, es que todo esto es historia, pero es el antecedente de lo que hoy se está haciendo en Guadalajara, claro, en Jalisco, en cada uno de estos. Aquí mencionamos tres, cuatro áreas naturales, más un bosque urbano, que en los cuales la universidad, la gente que trabaja en la universidad, el pensamiento y trabajo de los universitarios fue preponderante para su protección, para su comprensión y luego su protección, su conservación. Pero así como estos, hay múltiples ejemplos en todas partes, desde la biodiversidad invisible que está siendo estudiada para monitorear las contaminantes que están en su tracto digestivo en la costa sur de Jalisco, como lo tuvimos aquí ya con una investigadora que nos explicaba, como la protección de las tortugas marinas, como el monitoreo de las aves, de las cuencas, de los diferentes cuerpos de agua en toda la región, no solo Guadalajara, de hecho no solo Jalisco, sino en toda la región occidental, centro occidente de México. Así que pues son muchas historias, y muchas historias que confluyen. Juan, te sabes muchas, ya deberías hacer un libro sobre esto.
Le mandamos un saludo a la Editorial Universidad de Guadalajara, con quien sacaremos un libro precisamente de la crónica de cuando inventaron la Universidad de Guadalajara.
Es la historia de una ciudad vista desde su interacción con su universidad. Ahora, en los 100 años de la Universidad de Guadalajara, pues estos son algunos de los antecedentes, pero la parte más importante de esta crónica es la que hagamos después, porque cada uno de estos ejemplos y muchos otros sirven de base para el pensamiento y trabajo de universitarios de hoy y los que vendrán. Y muchas de estas historias, de esta historia ambiental del occidente de México y de la historia del futuro que queremos, el futuro de lo vivo, o de lo vivo y el futuro, que será el nombre de nuestro museo, que vendrá en el eslogan de nuestro museo, pues nos estamos concentrando en estas crónicas del Antropoceno, en lo que terminamos el edificio, en lo que nos entregan el edificio, lo amueblamos y lo narramos todo a través de museografía científica interactiva y de los muchos programas que hacemos aquí. Y por el momento, pues les invitamos a ver, porque en estas crónicas hemos tenido decenas de investigadores y de trabajadores, de personas que trabajan desde la, no solo científicos, desde los muchos frentes. Por ejemplo, lo que hace José Toral acá, claro, con el Observatorio de Problemas Socioambientales, y que lleva a sus estudiantes a verlos y a proponer soluciones. Bueno, les invitamos a que escuchen más de nuestras crónicas del Antropoceno, que tienen que ver con eso, el pensamiento y trabajo de la Universidad de Guadalajara y de todos los nexos con los que la universidad trabaja para conservar y para tener una ciudad que se pueda vivir más vivible y asegurar que estos recursos sigan aquí hacia adelante. Pues bueno, ya nos avisas, Juan, cuando esté ese libro, porque seguramente hay para más historias ahí que queremos leer.
Así será.
Perfecto, pues bueno, muchas gracias Coco, muchas gracias Juan.
Gracias Víctor, gracias Coco.
Gracias Alan que está ahí atrás de la cámara y a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara que nos alberga para hacer todo esto a nosotros y a todos los más de 330 mil integrantes de la comunidad universitaria.
Y felicidades por sus 100 años.
Exactamente, felicidades a la comunidad universitaria, a todos los que hacemos parte, siéntanse orgullosos, tenemos una gran universidad. Y por supuesto, quédense atentos a la próxima de estas crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.